Volviendo a la Biblia.
Dice 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta mañana vamos a meditar en el tema, creciendo en la obra del Señor siempre. Una de las varias actividades que una iglesia necesita para vivir es el crecimiento. En los primeros días de la iglesia, vemos que el crecimiento del pueblo de Dios en todos los sentidos era algo que no se detenía. Los hermanos crecían en número y en conocimiento. Ellos perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan, en las oraciones, en la comunión unos con otros. De ahí que eran una iglesia fuerte, una iglesia viva, una iglesia activa. ¿Qué necesitamos hacer o pensar para lograr tener una actividad semejante? ¿Qué necesitamos nosotros? El apóstol Pablo, escribiendo a hermanos que posiblemente habían dejado de crecer en todo ello, nos presenta lo necesario para lograr ese fin de crecer en la obra del Señor siempre. Y lo primero que nos dice es que debemos hacer lo correcto. Para crecer en la obra del Señor debemos hacer lo correcto. Hacer lo correcto es vivir de cierta manera y con cierta actitud ante diversas circunstancias en la vida que intentan detener nuestra obra en Cristo. Dice el apóstol, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Hay varias cosas que no nos dejan avanzar. Por ejemplo, la infidelidad, la falsa doctrina, las necesidades diarias, la oposición de falsos hermanos, etc. Son cosas que muchas veces logran frenar el crecimiento del cristiano. En Corinto, por ejemplo, había todo esto, había infidelidad, había falsa doctrina, había pleitos entre hermanos, había muchas cosas que eran suficientes para detener la obra que los hermanos estaban haciendo ahí. Así que no es extraño que muchos se preguntaran, ¿para qué trabajar si todo es en vano? No hay resurrección de muertos, no hay esperanza, no hay una conversión real, los hermanos siguen comportándose como mundanos, algunos se comportan peor que los mismos mundanos. Entonces, ¿para qué trabajar? ¿Para qué servir? Y a veces sucede así en la iglesia. Hay hermanos que son infieles, a veces hay falsa doctrina, a veces los problemas diarios de la vida, a veces el conflicto entre hermanos, todo eso nos desanima. Y solemos decir, no, pues estoy desanimado, apenas me congrego, pero no hace más, no crece. Fíjense, hermanos, que la obra del Señor no es algo que se detiene o que va hacia abajo. La obra del Señor siempre es progresiva, siempre va avanzando, creciendo en la obra del Señor siempre. La obra del Señor no debe detenerse. La obra del Señor no debe irse hacia abajo, debe siempre ir avanzando. Entonces, solamente hay dos cosas correctas que podemos hacer ante tales obstáculos que impiden el crecimiento. Solamente hay dos cosas. La primera es estar firmes. Esa es la primera. Estar firmes. La palabra firmes tiene que ver con permanecer, con quedarse, con estar, con no desviarse, no apartarse, sino quedarse en algo. En este caso, en la obra del Señor. Debemos estar firmes en la obra del Señor. Como les decía, en el contexto, los corintios debían permanecer o quedarse en la promesa y doctrina del Señor con respecto a la resurrección. ¿De qué trata primero los Corintios 15? El apóstol Pablo está corrigiendo una falsa doctrina que atentaba contra el Evangelio de Cristo. Dice en el versículo 12, Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y así empieza la discusión sobre la resurrección y termina en el versículo 58 y les dice, deben estar firmes, deben quedarse dentro de esa doctrina, deben creerla, no deben negarla, porque negarla implica que la fe no sirve para nada. Dice en el versículo 13 en adelante, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados, dice Pablo, falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Fíjese las consecuencias. Todo lo que vendría a la iglesia por causa de esa doctrina, su fe era vana, no servía para nada, no era eficaz. Incluso el apóstol Pablo dice que con semejante doctrina somos dignos de lástima. Dice Pablo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, versículo 19, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, esa doctrina falsa, sin duda alguna estaba haciendo que muchos hermanos dejaran de crecer en la obra del Señor, dejaran de avanzar, de madurar. Y entonces por eso Pablo les dice que lo que deben hacer ante ello es estar firmes, quedarse dentro de la doctrina sana del Señor. Muchos ya se habían desviado de la sana doctrina sobre este tema y todo esto causó un tremendo desánimo y un estancamiento en la obra ahí en Corinto. Cuando desviamos nuestra mente de las promesas, de la doctrina y del poder del Señor, es fácil que nos desviemos y que nuestra actitud cambie con respecto a la obra que llevamos a cabo. ¿Qué pasa si usted deja de confiar en Dios? ¿Qué pasa si usted pierde su fe en el Señor? ¿Qué pasa cuando nuestra mente cambia sobre las cosas de Dios, sobre el trabajo, sobre la obra? ¿Qué pasa cuando vemos hermanos que enseñan falsa doctrina que se desvían de la fe? ¿Qué pasa cuando desconfiamos del poder de Dios? Empezamos a tener pensamientos carnales, empezamos a sentir desánimo, nos enfocamos en las cosas del mundo y dejamos de hacer el trabajo que hay en la obra del Señor. Nos desanimamos. Porque no nos desanimamos en las cosas de afuera. Es bien curioso que cuando uno se desanima en las cosas de Dios, anda muy animoso en las cosas del mundo. No dejan de trabajar para comer, no dejan de comer, no dejan de dormir, no dejan de hacer sus actividades allá afuera, pero cuando vienen a la casa de Dios, cuando vienen a hacer la obra del Señor, cuando ven que hay que hacer obra, entonces decimos, pues estoy desanimado, no me interesa mucho. Hacemos planes de trabajo y no asistimos, o lo hacemos de mala gana, no lo hacemos con amor, con buenas intenciones, no lo hacemos con gozo. ¿Por qué? Porque algo hay aquí en nuestra mente. Hay un problema y cuando estamos desanimados, la raíz es un problema y puede ser que sea algún obstáculo que se llame infidelidad, que se llame mal ejemplo, mal testimonio, que se llamen pleitos, celos, iras, en otras palabras, hay pecado ahí. Ya sea de usted o de algún hermano que le está afectando, que le está haciendo daño. Pero usted debe estar firme. Es decir, para confrontar todo eso, usted debe estar firme. Si el hermano es infiel, usted piense que Dios es fiel. Si un hermano le molesta, usted páguele con bien. ¿Qué decía el Señor Jesucristo? No paguéis a nadie mal por mal, sino vence con el bien el mal. Es decir, que usted va a permanecer en la palabra de Dios. No va a caer en el juego de un hermano que lo está molestando. No va a caer en el juego de la falsa doctrina. Usted va a permanecer. No va a caer en el juego de las cosas del mundo, de las crisis, de todo. Usted va a decir, bueno, soy cristiano, me está yendo mal. ¿Qué está pasando? ¿El Señor está enojado conmigo? No, son cosas naturales de la vida. Todas las familias, hasta los ricos, pasan por baches económicos. Pero eso no quiere decir que el Señor no sea fiel. Todos pasan por conflictos matrimoniales, por conflictos económicos, por conflictos sociales. Eso es natural en la vida, estamos en un mundo caído. Pero eso no justifica que dudemos de Dios o que dejemos de hacer la obra de Dios. Al contrario, todos esos obstáculos se vencen estando firmes en la obra de Dios. Si tengo conflictos, voy a seguir firme en la obra de Dios. Si tengo malos pensamientos, voy a pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Si estoy recibiendo ataques de hermanos, no me importa, porque Dios es fiel. Él me ama, Él dice que soy su hijo. ¿Qué me importa si los de afuera no quieren nada conmigo? ¿Qué me importa si los demás dicen que soy esto o que soy aquello, si yo me juzgo ante la palabra de Dios y me encuentro que estoy dentro de la voluntad del Señor? Soy su hijo, soy su pueblo santo. Entonces yo permanezco ahí firme en la palabra del Señor. En segundo lugar, debemos estar constantes. Firmes y constantes. La firmeza de la que habla Pablo nos ayuda contra nosotros. Cuando dice Pablo, estar firmes, eso nos ayuda contra mí, contra nosotros mismos, contra el desánimo. Pero la constancia aquí referida nos ayuda contra los ataques u obstáculos que recibimos externamente, que recibimos de otros. Debemos estar inmovibles ante lo que hacen o dicen otros en contra de la verdad y de la obra misma. Dice en el versículo 12, de aquí de primera a los Corintios: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Les dice Pablo, ustedes estén inmovibles sobre esa doctrina, sobre la verdad de que Jesucristo resucitó. Había razones para no ser constantes, muchas razones. Todo lo que usted ve en la primera a los Corintios eran razones suficientes para no permanecer, para no estar inmovible en cuanto a la fe. Pero eso iba a causar que la iglesia se viniera a los suelos, que la iglesia se cayera, que la obra se detuviera. Y por eso les dice Pablo, estén firmes contra el desánimo, contra lo que sienten, contra lo que ven. Estén firmes contra aquello que viene a ustedes y les causa molestia interna y los detiene en la obra de Dios. Pero estén constantes, es decir, sigan avanzando a pesar de las circunstancias malas o negativas que se vean a su alrededor. Ese es el camino angosto. El camino angosto se ve difícil, se ve muy complicado, pero a pesar de las circunstancias difíciles que se vean, debemos ser inamovibles, debemos permanecer, debemos seguir avanzando. Si logramos estar firmes y constantes, el resultado será nuestro crecimiento en la obra y finalmente nuestra integridad espiritual delante del Señor. Eso es lo que buscamos, estar íntegros delante de Dios. Pero para eso debemos estar firmes y ser constantes. Si estamos firmes y constantes, repito, vamos a comenzar a crecer en la obra del Señor. Porque no nos importan las circunstancias, ni tampoco nos importan los conflictos que otros generen para detenernos. Vamos a seguir avanzando. La obra tiene que ser progresiva. tiene que seguir caminando pese a las circunstancias que hay en contra de ella. Dice Colosenses, capítulo 1, versículos 22 y 23. Vea lo que dice el apóstol Pablo sobre los resultados, sobre los efectos de nuestra firmeza y nuestra constancia en la obra del Señor. Colosenses capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice, vamos a leer desde el versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Sí qué? Sí, ahí está la condición. ¿Cómo podemos ser presentados santos, sin mancha e irreprensibles? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vea, el resultado de la firmeza, el resultado de la constancia, el resultado de ser inamovibles es que somos hallados santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Ese es el resultado. La obra va a crecer. Vamos a estar íntegros delante de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer para crecer en la obra del Señor? Debemos hacer lo correcto. Debemos estar firmes y debemos estar constantes en la obra de Dios. También, para crecer en la obra del Señor siempre, debemos pensar lo correcto. Pablo dice que debemos estar creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto de saber tiene que ver con el conocimiento. Esto de saber tiene que ver con la forma en que pensamos sobre la obra de Dios. Ahora, ¿cuántos piensan así? ¿Cuántos piensan que la obra del Señor no es en vano? ¿O cuántos piensan que es en vano trabajar para Cristo? Nada más puede haber esos dos pensamientos. No pueden estar los dos, no puede estar en medio. ¿O es vana la obra del Señor? ¿O no es en vano trabajar para el Señor? Nada más hay esos dos pensamientos. El que piensa que es en vano trabajar para el Señor, no crece, no avanza, siempre es el mismo individuo, no hace nada. ¿Qué se le conoce a esa persona en la obra del Señor? Nada. Se bautizó, entró, estuvo aprendiendo y aprendiendo, pero ¿qué ha hecho? Puede presumir de tener conocimiento, quizás. ¿Puede presumir que ha aprendido algunos versículos de la Biblia? ¿Puede presumir que entiende algunos textos complicados? ¿Pero qué ha hecho en la obra? ¡Nada! Eso no es crecer. No basta con solamente obtener conocimiento para poder explicar algunos textos difíciles. Eso no es crecimiento. Eso lo puede hacer cualquier pagano. Cualquier mundano puede venir y aprender algún texto difícil y explicarlo, solucionar alguna controversia, hacer algunas preguntas capciosas para poner en jaque a los que lo están oyendo, pero eso no es crecer en la obra del Señor. El que piensa que es en vano no cambia, no avanza, no crece, no hace que la obra avance, sino todo lo contrario, la destruye en algunas ocasiones. Como en los corintios, que había gente conflictiva, gente peleonera, gente perversa y mala, gente inmoral, gente que nomás estaba introduciendo ideas contrarias a la verdad y que producía pura destrucción, puro desánimo. Había rencillas, pleitos, celos, demandas ante las autoridades. ¿Qué crecimiento es ese? ¿Esa es una iglesia viva? ¿Esa es una iglesia que hace la obra del Señor? No, están envanecidos estos hombres. Estaban entretenidos en los pleitos, los celos. No había obra. Entonces, para crecer en la obra del Señor debemos pensar lo correcto. Debemos pensar que la obra en el Señor no es en vano. Muchos hermanos comienzan su vida en Cristo muy animados. Cuando recién se bautizan, tienen muchas ganas de hacer. Están bien contentos porque han recibido el perdón de sus pecados, porque son parte del cuerpo de Cristo, de la nación santa. Y quieren hacer mucho, están animosos en la obra. Pero como no han estado firmes y constantes, sus pensamientos se desvían y terminan siendo pasivos en la obra del Señor. ¿Qué es ser pasivo en la obra del Señor? ¿Sabe qué es ser pasivo? Pasivo es que lo anden jalando para hacer la obra de Dios. Que le anden diciendo, ándele, véngase, vamos a hacer esto. No tienen iniciativa, como al principio. Cuando se bautizaron, ¿verdad? Salen del agua y quieren hacer mucho. Quieren predicarle a la gente, quieren que se hagan cosas. Pero no permanecen. No son firmes, empiezan a desviar sus pensamientos. Empiezan a dejar entrar a su mente las ideas corruptas de algún hermano carnal. Empiezan a introducir a su mente alguna falsa doctrina que anda por ahí. Empiezan a ver el mal testimonio y empiezan a poner su fe en esa persona. Y entonces finalmente se hacen pasivos. Y hay que andarlos levantando. Siempre vienen con el canto, estoy desanimado. Ese es el canto que viene después de un hermano que ha caído aquí, que no es firme, que no es constante. Estoy desanimado, no puedo más, vengo muy apenas. Y lo andamos jalando, ándele hermano, ándele, ánimo, no se deje, mire que para acá y que para allá. Se estanca en la obra, no crece, no madura, no avanza. ¿Por qué cambian su forma de pensar? En cierto sentido, lo hacen precisamente porque creen que el trabajo es en vano. En Corinto había muchas razones para creer que el trabajo es en vano. Los conflictos de los hermanos, la falsa doctrina, la inmoralidad de muchos de ellos. Era en vano el sacrificio. Era en vano la inversión. ¿Para qué invertir en la obra de Dios? ¿Para qué? Para nada. A veces hay una frase muy común que dicen muchos hermanos, ¿verdad? ¿Para qué traemos gente? Sí, han oído esa frase, a lo mejor alguna vez la han dicho. ¿Para qué traemos gente, hombre? ¿Para qué? ¿Qué está diciendo con eso? Que la obra del Señor es en vano, que no sirve. Y eso va a provocar un estancamiento. Nuevamente Pablo les dice que deben enfocarse en los resultados finales y no en los eventos diarios. Para crecer en la obra del Señor y tener un buen pensamiento, para convencernos de que la obra del Señor es en vano, debemos pensar en los resultados finales y no en los eventos diarios y ordinarios de la vida en Cristo. ¿Cuáles son los resultados finales? ¿De qué estoy hablando? ¿De qué se trata esto? Bueno, los resultados finales son los importantes, pues habrá resurrección de muertos. He ahí los resultados finales. Habrá resurrección, vendrá el Señor y estaremos en su gloria. ¿Hay ahora o no hay ahora? Vamos a estar delante de Dios. ¿Hay ahora o no hay ahora? Fíjese los resultados. Los resultados finales son esos. Usted aquí pudo haber dicho, ¿para qué traigo gente? O usted pudo haber dicho, voy a trabajar muy duro. ¿Y cuáles serán los resultados finales? Los mismos. Habrá resurrección, el mundo se acaba, estaremos en el juicio. Pero ¿cómo se va a presentar usted en el juicio? Usted no puede evitar los resultados finales. Puede evitar y puede permanecer firme, puede ser constante ante los eventos diarios, ordinarios y contrarios a la fe. Eso sí lo puede evitar, pero no puede evitar los resultados finales. ¿Cómo cultivamos pensamientos positivos sobre la obra del Señor? Primero, conociendo las promesas que tenemos en Cristo. En Hebreos capítulo 8, en el versículo 6, el escritor, hablando sobre este tema, dice lo siguiente: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Muchas veces hemos leído de la infidelidad del pueblo hebreo, ¿verdad? Como cuando salieron de Egipto, fueron infieles. Y meditamos en esa infidelidad y vemos esas historias y vemos al pueblo hebreo alejándose de Dios cada vez y cada vez. Pero ¿sabe qué? Las promesas que ellos tenían eran terrenales. La tierra de Canaán, comida, casa, todo terrenal. Era un pacto terrenal, un templo terrenal, un sumo sacerdote humano, terrenal, falible como ellos, una religión terrenal. Pero nosotros en Cristo tenemos un mejor pacto establecido sobre ¿qué? Sobre mejores promesas. Las promesas que tenemos en Cristo son superiores que las que tenían los hebreos. Son promesas que hemos recibido de parte de Dios. El pacto está establecido ahí. El pacto que hemos hecho con el Señor está sobre mejores promesas. Nos conviene el pacto. Tiene mucho valor el pacto de obedecer el Evangelio y de permanecer en la obra del Señor creciendo. Tiene mucho valor. No es en vano. Tiene valor, tiene ganancia. Tiene una ganancia eterna porque está sobre, tiene como base las mejores promesas. Vea la calidad de las promesas. Son mejores, son buenas, son excelentes. Dice la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria excelencia, por medio de las cuales, fíjese, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjese lo que dice el texto. Gracias al conocimiento que tenemos, gracias al conocimiento de la palabra del Señor, entonces dice que hemos recibido todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Ahí está el conocimiento ya. Por medio de ese conocimiento nos ha sido dado preciosas, vea la naturaleza de las promesas, son preciosas, son grandísimas promesas para participar de la naturaleza divina. Ve, cuando usted empieza a desanimarse, cuando usted empieza a recibir toda clase de obstáculos, permanezca firme, sea constante en la obra del Señor, no deje de hacerla. Siga haciéndola, siga trabajando en ella. Y tenga el conocimiento correcto. Piense en las promesas del Señor. Y cuando usted piense en las promesas del Señor, entonces usted va a entender que todo lo que hace, que cada predicación que da, que cada folleto que distribuye, que cada persona que oye por su boca el Evangelio, que cada obra buena que usted hace para el necesitado, no es en vano, porque todo eso tiene promesa de vida eterna. Tiene promesa, es preciosa y grandiosa la promesa de Dios. Entonces, para evitar caer en el error de aquel pensamiento carnal de que la obra del Señor no tiene razón de ser o es vana, pensemos en las promesas que tenemos en Cristo. También debemos confiar plenamente en Él. Porque usted puede pensar en la promesa, pero también puede pensar que no se cumplirá. Cuando alguien promete algo, confiamos en él, sí, es digno de confianza. Cuando alguien nos promete algo, si no confiamos en él, no esperamos eso que nos dijo. Así que, para tener pensamientos positivos sobre la obra del Señor, debemos conocer las promesas, pero también debemos confiar plenamente en quien nos prometió todo eso. Debemos confiar plenamente en Cristo. Dice Hebreos capítulo 10. En el versículo 23. Mantengamos firme. Vea. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué debemos mantenernos firmes? ¿Por qué no debemos fluctuar? ¿Por qué debemos mantener firme la profesión de nuestra esperanza? ¿En qué descansa? Porque fiel es el que prometió. El que hace las promesas es fiel en toda la extensión de la palabra. Jesucristo jamás defraudó a nadie. Él anduvo aquí en este mundo haciendo bienes a todos, cumpliendo la palabra del Señor, fiel a las Escrituras, aún en contra de su dolor, aún en contra de las molestias que eso implicaba. Jesucristo fue fiel a la palabra del Señor, a las profecías, a la ley de Dios, a toda la palabra del Señor. Él fue fiel, y fue fiel con los que le odiaban. Les dijo que él iba a morir, que él iba a ser sepultado y que al tercer día iba a resucitar. Lo cumplió, así fue, fue fiel. Se levantó de entre los muertos, está vivo. Fiel es el que prometió. No hay razón para dudar de Cristo, para evitar pensar que la obra del Señor es en vano. Piense en las promesas del Señor y también confíe plenamente en Él, porque Él es fiel a lo que ha prometido. En tercer lugar, usted debe apartar su atención de aquellos que no creen o que son infieles y niegan el poder de Dios. No ponga su atención en ellos, porque eso causa que nos desanimemos. Cuando vemos hermanos que son infieles, que se portan mal, que no cumplen con la palabra del Señor, que no trabajan, que no confían en Dios, cuando ponemos nuestra atención en ellos, ¿qué pasa? Nos desanimamos también. Entonces, quite su atención de ellos. No piense en ellos, no vea lo que hacen. Al contrario, repréndalos si es posible. Si usted puede reprenderlos, dígales que la actitud que están tomando en contra de la voluntad de Dios no es buena. Sea lo que sea, problemas, conflictos, falsa doctrina, usted los puede reprender, usted tiene la autoridad para reprenderlos. Hermanos, no solo el predicador reprende en la iglesia. No solo el predicador, usted tiene autoridad, si es fiel, de reprender con mansedumbre a todo aquel que se oponga a la voluntad del Señor. Dice Tito, capítulo 1, versículo 6. Vea lo que dice la palabra del Señor. Tito, capítulo 1, versículo 6. Hablando de los hombres capacitados para el obispado, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Vea, en la iglesia hay gente irreprensible. En la iglesia hay hermanos fieles. Usted enfoque su atención en ellos. Usted júntese con ellos. Usted hable con ellos, pero aparte la atención de aquellos que no creen. Apártese de aquellos que son infieles, que no cumplen en la obra del Señor. Dice segunda a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 17. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. ¿Qué dice el Señor? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Aparte su atención de todo hermano mundano, de todo hermano incrédulo, de todo hermano ocioso, de todo hermano conflictivo. Aparte su atención, porque no hay parte con él. Apartaos de ellos, salid de en medio de ellos, no toques lo inmundo, porque somos templo del Dios viviente, porque somos nación santa. Así que debemos de apartarnos de los que andan desordenadamente. No lo reciban ni en su casa. ¿Para qué lo recibe? ¿Qué le va a traer? ¿Qué le trae un hermano ocioso? ¿Qué le trae un hermano conflictivo? ¿Qué le va a compartir? ¿Qué le trae un hermano carnal? ¿Qué le va a dar un hermano que no cree en las promesas de Cristo? ¿Sabe qué le va a dar? Puro desánimo. Eso es lo que le va a dar, puro desánimo y conflicto espiritual. Por eso usted con toda autoridad lo puede reprender, le puede exhortar a que se arrepienta, a que deje esa actitud pecaminosa que es tropezadero para los inmaduros. Entonces, mis hermanos, ¿cómo podemos crecer en la obra del Señor siempre? Haciendo lo correcto y pensando lo correcto. Si usted ha estado prestando atención a la infidelidad y la mala conducta de hermanos que se desvían de la fe, o que no viven conforme a la voluntad del Señor, o que tienen ideas contrarias a la verdad, sin duda alguna, entrará en un gran desánimo y la obra que usted pueda hacer se detendrá, será mediocre, o finalmente se acabará. Haga lo correcto. Piense de manera correcta. No se deje vencer por todo ello para que nada le sorprenda y lo derribe. Haga la obra del Señor y confíe plenamente en sus promesas. Confíe en la fidelidad del Señor. Usted recibirá su galardón cuando el Señor venga a dar a cada uno según sea su obra. Hermanos, ahora pues tenemos el conocimiento suficiente para seguir avanzando, creciendo en la obra del Señor siempre. Vamos a ir en oración.
Volviendo a la Biblia.